Cano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Este es el turismo que le falta a la capital. El turismo de negocios. Este se enfoca en atraer extranjeros a nuestro país, pero no solo por sol y playa, sino también por negocios. Pero, ¿cómo lograremos esto? Sometimos una nueva resolución ante el Congreso que propone la construcción del primer centro de convenciones de Santo Domingo, saludando los avances que hasta ahora han dado las autoridades en este sentido. Para que entiendan mejor el beneficio de este centro, se los explicaré con un ejemplo. Los eventos o congresos más importantes del mundo se celebran en centros de convenciones en distintos países. Imaginemos que como país lleguemos a un acuerdo para celebrar el evento de videojuegos más grande del mundo en nuestro centro de convenciones de Santo Domingo. Lo primero es que yo iría de cabeza, pero aparte de mí, eso traería miles y miles de turistas que por ende necesitarán hospedaje, transporte y comida. Ya ves cómo se dinamiza y crece la economía. Necesitamos nuevas ideas para llevar a Santo Domingo a otro. Esto es turismo de negocio. Por eso que nos falta para darle a la capital una historia nueva y mejor.
Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo. Si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos. Con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes de la vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales.
Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que está a casa llena. Ya tenemos casi a todos los miembros que están con nosotros en diferentes entregas del programa. Y también recordarles que tenemos Global TV, se pasa por el canal 80, tanto en Altís como en Claro, y estamos ahí en vivo también para que nos puedan ver en el programa. Y bueno, vamos a saludar rápidamente acá a la embajadora Cristina Aguiar, que está con nosotros. Qué bueno tenerla.
Buenas tardes. La verdad es que los extrañé mucho, pero había como unas actividades frenéticas en las dos semanas pasadas que no pude estar aquí con ustedes. Pero aquí ya reintegrada con muchísimos temas que tenemos que abordar porque son temas serios, fuertes. Serio. Señores, la cosa está caliente.
Muchos temas tenemos esta semana, sí, realmente. Y también anunciamos que estamos transmitiendo en vivo por Getter, la aplicación, The Twitter Killer, le dicen, el Getter, además de nuestros canales usuales, YouTube, Facebook, y claro, nuestro canal de televisión de Funglode TV.
Así es.
El canal 80.
Canal 80.
Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, bueno, por Radio Funglode, por supuesto, en Instagram y Facebook.
Y por SID Hoy.
Y SID Hoy, en sí. Instagram, Facebook, donde sea que usted quiera encontrar.
Estamos por todas partes. Así que, nada, vamos a comenzar de una vez con el tema que está sobre el tapete. Y no es el muro fronterizo que se inauguró el domingo.
Pero
sino
ese tema también lo vamos a
hablar. Eso lo vamos a tocar. Vamos a estar hablando de muros. Como quien dice, una continuación de la conversación que tuvimos con Juan Miguel Castillo Roldán, que estuvo con nosotros la semana pasada, pero vamos a irnos rápidamente a Rusia contra Ucrania. Ahora mismo es una de las situaciones bélicas más terribles de los últimos años para
ya,
Europa.
Ya César empezó la pelea.
No, para Europa. No, es una realidad. De una
la
realidad,
pelea estamos. Realmente el, empezó en el 2014, pero sí, ya podemos sí, ir sí. entrando en detalle.
Pero
si
ya
quieren.
César le está contando los rings. ¿Cómo es?
Los rounds.
Sí, ¿no? Porque ahora vemos que en la noche de ayer, pues efectivamente tropas rusas entraron a territorio ucraniano, a lo que ellos ahora dicen independientemente de que son dos repúblicas, pero hasta el momento reconocido por la comunidad internacional como territorio ucraniano, como una grave provocación a lo que vienen siendo los poderes fácticos de tanto de la Unión Europea como de la Organización de Naciones Unidas.
Ni siquiera los poderes fácticos, iba a decir. Ese es el orden internacional establecido, el Estado de Derecho que protege tanto la soberanía de las naciones como sus fronteras, que son inviolables por la fuerza. Hay cosas que se negocian, pero aquí estamos delante de un hecho agresivo, como fue la primera invasión en Crimea, que fue una operación de cuarta generación, donde se aplicó todo lo novedoso en el campo militar, incluyendo algunas violaciones, digamos, de las reglas de guerra, como fue en ese caso, y la embajadora Cristina Aguiar me puede hablar en esto, que el soldado ruso que entró a Crimea fue sin su bandera, con lo cual estaba en teoría en calidad de militante, sin mercenario.
Sí. Porque las convenciones de Ginebra protegen a los ejércitos tradicionales y además las convenciones de Ginebra establecen cuáles son las insignias que tienen que tener los soldados que participan en una contienda bélica. Un soldado sin insignias, sin uniforme reconocido de un ejército tradicional.
Es una especie de pirata.
Es una especie de pirata, bueno, sí. calificados mercenarios, y los mercenarios no están contemplados bajo las convenciones de Ginebra.
A diferencia de lo que pasó anoche, que sí entraron con su bandera oficialmente por orden del Kremlin, Putin terminó de firmar el reconocimiento que le había ratificado su Consejo de Seguridad de Rusia, del Kremlin. Es un gabinete de varios ministros que tienen que ver con el tema de seguridad y defensa.
Sí.
Y ese tema se lo había puesto en el tapete la Duma, la legislatura de Moscú, de Rusia, de la Federación Rusa, que había ratificado legislativamente la independencia, el reconocimiento a las independencias de la República Popular de Lugansk, que la H rusa, la H cirílica, se pronuncia como la G, y la República de Donetsk, también popular. Entonces, detrás de ese reconocimiento, en cuestión de horas, pasaron todos esos procesos y se dio la orden de entrar armadamente con tropas a una operación que, dice el Kremlin, es de mantenimiento de la paz.
Sí, me parece muy bien. Pero el problema es que aquí hay un tema de derecho internacional público.
Así es.
Primero, el tema del reconocimiento. El reconocimiento aquí es un acto unilateral que no es oponible a la comunidad internacional como tal. Porque habría que determinar cuál es la legitimidad, finalmente, de esos dos gobiernos para declararse independientes. Pero además, la secesión de territorio no está avalada por el derecho internacional. Ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre eso, quizás no tan vigorosamente como los españoles hubieran querido por el tema de Cataluña, pero está establecido en el derecho internacional que la secesión de territorio no es legal y no puede dar finalmente nacimiento a una soberanía y a una independencia. Segundo, el crimen de agresión. El crimen de agresión ya está tipificado en el derecho internacional, primero por la resolución de la Asamblea General de 1974 o del 67, no sé, es la 3314, que da una definición del crimen de agresión que sirvió de base a las discusiones del grupo de trabajo sobre los elementos constitutivos de los crímenes internacionales después de la fundación de la Corte Penal Internacional. O sea que ya el crimen de agresión como tal está tipificado. Es toda acción por parte de un Estado o de individuos para atentar contra la soberanía, la independencia y las poblaciones de un Estado independiente, miembro de las Naciones Unidas. No. Por consiguiente, aquí tenemos un lío bastante feo, porque Rusia, la Federación Rusa, es uno de los cinco permanentes del Consejo de Seguridad.
Su aval cuenta más que lo normal cuando te reconocen como un país independiente.
Y bueno, precisamente el Consejo de Seguridad ya tuvo una reunión de emergencia
sobre este
tema, y se esperan algunas decisiones o algunas sanciones
si no hay veto. Acuérdense que la Federación Rusa ha defendido su veto. Bueno, yo estaba en Naciones Unidas cuando estábamos discutiendo por enésima vez el tema de la ampliación y de la supresión del veto a los miembros del Consejo de Seguridad. Y Sergei Lavrov, que fue mi colega, venía como un sabueso. Nosotros nos poníamos de una vez todo el cosito para la traducción, para la traducción
para no
del ruso.
Nada.
Para no perdernos nada. Porque él nada más, lo primero que le decía, no toquen al veto. Y comenzaba
que Putin reconozca a las autoproclamadas.
Nosotros entendíamos, y yo creo que ha quedado bastante claro, que después de la disolución del bloque soviético, a la caída del muro de Berlín y la glasnost y perestroika, Rusia perdió un asiento de poderío demasiado importante. Se le fueron 15 repúblicas, 9 territorios autónomos, y se quedaron ellos, la república rusa. Que trataron de crear una nueva confederación, que era la CEI, la Confederación de Estados Independientes. Eso no tuvo como mucha vigencia. Entonces, ¿qué le quedaba a Rusia en el plano internacional? Su veto. Sí. En el Consejo de Seguridad.
Que heredó de la Unión Soviética.
Que heredó de la Unión Soviética.
Como Estado sucesor.
Exacto, como Estado sucesor.
Así entonces, como heredó las armas nucleares que tenía en Ucrania y en Kazajstán, que se las devolvieron.
Así es.
Sí, y que
así
es. A cambio de eso se le dio una garantía de parte rusa a la seguridad ucraniana y de varios otros países. Y que efectivamente postula el Estados Unidos y sus aliados que Rusia en este caso ha violado sus obligaciones bajo lo que se llama el Memorándum de Budapest, donde los rusos se comprometían a nunca ejercer ese tipo de agresión en contra de países que se pudieran haber defendido mucho mejor si tuvieran armas nucleares, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pero Rusia está claro de que probablemente este momento sea también un momento donde se le pueda retirar un poquito más de esa de ese poder que todavía sigue teniendo, y por eso es que me parece que está tan recia la cosa.
No, y el gobierno norteamericano, obviamente del presidente Joe Biden, amenazó con establecer sanciones económicas. Independientemente de esto, ellos siguieron con sus tácticas y han seguido con sus tácticas el gobierno de Rusia a través de la representación de Putin. Y
claro, esto, pero además ya China anunció sanciones a los Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán. Ustedes están viendo, esto es un juego cruzado.
Sí.
Aquí yo te voy a apoyar en lo de Ucrania si tú me apoyas en la invasión a Taiwán.
Mira, China realmente pudiera haber reconocido hace mucho ya la independencia de esas dos repúblicas, pero China también tiene una fuerte posición con el tema de territorios independentistas, precisamente por el tema de Taiwán.
Y
aquí esos cables se van cruzando.
Se van cruzando.
Pero volvamos a Europa, porque en la misma Unión Europea, con ese tema, ahí el conflicto que va a invocar es el yugoslavo.
Sí.
Donde los mismos europeos adentro de la Unión Europea están divididos entre los que sí reconocen, por ejemplo, a Kosovo, que es una provincia, digamos,
Serbia.
Bueno, depende de quién uno le pregunte, pero España, precisamente, un referente para la República Dominicana, no reconoce a Kosovo, precisamente por su tema independentista. Chipre no reconoce a Kosovo, yo creo que es Eslovaquia y República Checa también. Son 5 países de la Unión Europea que no reconocen a Kosovo. Y bueno, Chipre es un buen ejemplo por el cual pasar, porque ahí tenemos una situación similar, donde Chipre, siendo miembro de la Unión Europea, no puede entrar a la OTAN porque tiene la República Separatista de la República Turca de Chipre del Norte. Y efectivamente se le voltea la tortilla a los turcos, que no pueden entrar a la Unión Europea hasta que se resuelvan eso, pero sí están en la OTAN porque no tienen una violación del artículo 8, que lo llegamos a explicar en este programa alguna vez. Si usted tiene problemas territoriales internacionales, no puede entrar a la OTAN porque por default estaría en un conflicto
bélico
de entrada.
Potencialmente.
Bélico. Entonces,
que es algo que se le está reflejando ahora mismo a Ucrania, que también está solicitando la entrada.
Por ahí mismo vamos.
Exacto.
Entonces, piensa tú que esa táctica turca de prevenir la entrada chipriota a la OTAN se repitió en el 2008 por parte de nuestro amigo Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, en la República de Georgia, en la zona de Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj, donde precisamente con el objetivo de prevenir la entrada de ese país fronterizo con Rusia a la OTAN, encontró la forma de crearle un tema territorial con el fin de prevenir su entrada a la OTAN. Y eso mismo estamos viendo ahora en Ucrania, que tiene 3 provincias, Donetsk, Lugansk y Crimea, que están controvertidas, y que hasta que no se pueda resolver eso, el veto ruso a la membresía de la OTAN se le ha aplicado.
Claro, pero de todas maneras, Putin lo ha dejado muy claro. La OTAN quiere seguir extendiendo su poder en las fronteras de Rusia, y eso a nosotros no nos conviene. O sea, él lo ha dicho claramente. Y de ahí nosotros vemos por qué esta insistencia con el tema de Ucrania, y de ahora permitir que las tropas rusas entren a los territorios de Lugansk y de Donetsk para crearle todavía un contencioso territorial más importante a Ucrania, y así tratar de parar las pretensiones de la OTAN de seguir su expansión hacia el este.
Así es. Una situación bastante calamitosa, vamos a decir así, y que traerá consecuencias, bueno, para lo que le gusta, y estábamos mencionándolo en el programa de las Fuerzas Armadas en el mediodía, realmente esto va más allá de la fórmula de Ito, y en ese sentido, no, claro, esto va más allá de la fórmula de Ito, porque realmente si se dispara lo que viene siendo ya esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues obviamente los combustibles fósiles van a subir y el mercado claramente se va a trancar y habrá una recesión económica.
El suceso que hay que comentar principalmente, aparte del conflicto en sí, que ya de por sí tiene consecuencias en el mercado de energético internacional, las sanciones que le ha ya aplicado desde hoy la República Federal Alemana a la famosa tubería de gas
Nord Stream 2,
que no va a suplir a partir de hoy el mercado europeo en general, y entraba por Alemania pero tenía pretensiones más continentales, y pues eso va a tener implicaciones para el precio de esos hidrocarburos, que no va a afectar a nosotros en República Dominicana,
a todos lados.
Pero
vayan a la gasolinera antes del viernes.
Sí, literalmente.
No, empiecen a cambiarse el vehículo eléctrico. Porque lo que viene ahora con esta situación hará que exploten esos precios. No mañana, no pasado, quizás no se reflejará el mes que viene, pero sí en algún punto sí nos va a estar afectando. Un saludo también de manera rapidita a nuestra amiga Elia Ramos de Ahora Radio Show en las Fuerzas Armadas, que estuvo con nosotros hablando sobre el tema.
Sí, mira, pero una última aseveración aquí del patio antes de cambiar el tema. También hay que decir que esa retórica de parte de la Federación Rusa, desde el punto de vista del interés nacional dominicano, mira, ¿cuál es el precedente que se está sentando? Putin dice que hay del otro lado de esa frontera hay ciudadanos rusos que él tiene que ir a defender. Y bueno, Dios no quiera que algún día Puerto Príncipe se organice y nos salte a nosotros con que hay muchos ciudadanos haitianos de este lado y que tiene que venir a defenderlo. Con lo cual toca saludar y celebrar por fin la erección del muro, la verja inteligente, como quieran decirle. Ese problema había que darle atención, cariño y mucho amor, y gracias a Dios se le está dando a partir del domingo pasado.
Así es.
Señores, y es que todos estos conflictos vienen en un momentum interesante y difícil para el mundo en general. Luego de una pandemia donde estamos empezando a tener una vuelta a las labores, a la recuperación económica, digamos. O sea, estamos inmersos en una crisis ahora mismo de todos los tipos.
Así es.
Y esta situación viene a exacerbar todo lo que está sucediendo y nos va a afectar no solo a las personas que están en esas aledañas al conflicto, sino al mundo completo.
Así es.
O sea que no aquí salimos vamos a ver de una aplicado, bien para
aquí vamos a ver realmente aplicado la teoría del vuelo de la mariposa.
Aquí
la
vamos a ver. Pero bueno, con esa mariposa vamos a la pausa. Recordando, Global TV, Canal 80 en Altiz y Claro, YouTube Live aquí por Getter y en su computadora, su teléfono y su tablet. Hasta ahora.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Este es el turismo que le falta a la capital. El turismo de negocios, este se enfoca en atraer extranjeros a nuestro país, pero no solo por sol y playa, sino también por negocios. Pero, ¿cómo lograremos eso? Sometimos una nueva resolución ante el Congreso que propone la construcción del primer centro de convenciones de Santo Domingo, saludando los avances que hasta ahora han dado las autoridades en este sentido. Para que entiendan mejor el beneficio de este centro, se los explicaré con un ejemplo.
Los eventos o congresos más importantes del mundo se celebran en centros de convenciones en distintos países. Imaginemos que como país lleguemos a un acuerdo para celebrar el evento de videojuegos más grande del mundo en nuestro centro de convenciones de Santo Domingo. Lo primero es que yo iría de cabeza, pero aparte de mí, eso traería miles y miles de turistas que por ende necesitarán hospedaje, transporte y comida. Ya ves cómo se dinamiza y crece la economía. Necesitamos nuevas ideas para llevar a Santo Domingo a otro. Esto es turismo de negocio. El turismo que nos falta para darle a la capital una historia nueva y mejor.
Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Volviendo de la pausa aquí a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y bueno, estamos tocando, o tocamos, vamos a decir, una gran parte de lo del tema de Ucrania y Rusia. Y vamos a traer este conflicto lo más que se pueda al patio. Y en ese sentido vamos a estar hablando sobre la iniciativa que tuvo el gobierno dominicano de crear el muro fronterizo, el tan esperado muro fronterizo para algunos, el odiado muro fronterizo para otros. Pero la realidad es que se necesitan este tipo de mecanismos para poder reforzar las políticas migratorias que existen en República Dominicana y que claramente estamos viviendo en una situación, vamos a decir, de incertidumbre con nuestra hermana nación Haití por todas las situaciones que hemos mencionado anteriormente, pero adheriéndosele a todo ese tema. Yo quisiera aportar lo del tema de los combustibles que mencionamos en el close-up anterior, y es que imagínense ustedes un Haití con precios de combustibles ahora por los aires,
además de todas las otras cosas,
tratando de entrar a la República Dominicana de manera forzosa. Y eso claramente para algunos será un elemento tremendista, pero para otros hay que ponerlo claro dentro de todo lo que viene siendo el tablero de juego. Y no sé si tiene algún comentario, Alejandro, sobre eso.
Sí, definitivamente esa conexión que tú hiciste de Crimea a Elías Piña estuvo fantástica. ¿Verdad que sí?
Absolutamente.
Bueno, la verdad es que lo que yo estoy viendo a nivel nacional relacionado al muro que el presidente inició el domingo pasado, me parecen unas opiniones muy interesantes. O sea, hay un gran apoyo, por lo menos en los medios de comunicación, sobre este tema. Y aparentemente los dominicanos estamos pendientes sobre qué es lo que se va a hacer en la frontera. Y he escuchado asuntos bien, bien interesantes que probablemente en otras ocasiones no tenían tanta cabida. Y es la necesidad de desarrollar la frontera para poder mantener la seguridad de una manera muchísimo más.
1.750 millones de pesos de inversión en la frontera, en el muro.
Sí, pero no solo el muro, o sea, el tener, a una población militar allí implica que empecemos a tener escuelas, empecemos a desarrollar empleos, empecemos a tener hospitales de altura.
Sí, claro. No, y las normativas que se ven, vamos a decir, las exenciones que se le habían aplicado a las empresas que trabajaban en suelo fronterizo, pues obviamente se le va a ver reforzadas con este tema del muro, porque claramente si
hay
había una de
empleo.
Las situaciones, no, y una de las situaciones que precisamente hacía que las empresas recularan de tomar esa decisión era el tema de la seguridad en sí. Entonces, ya con este muro, con esta iniciativa que le dicen el muro inteligente, yo le digo hay muro porque, ¿verdad?
Hay muro.
Pues, muy inteligente. Porque es un muro inteligente, tú sabes. Pero independientemente de eso, sí es necesario que exista una estructura que nos separe, o que no que nos separe, porque realmente la palabra no sería separar, sí, sino no. que limite realmente.
Una barrera
realmente.
Física que asegure que el movimiento sea por las buenas.
Claro.
Controlado. Exacto. Yo ni siquiera utilizaría la palabra limitar. Es un asunto de control.
Claro.
Es un asunto de llevar registro, de poder tener acceso a data sobre qué es lo que sucede, cómo sucede y cuándo sucede en la frontera. Que son asuntos que nosotros todavía no manejamos.
Teniendo en cuenta también que eso, siendo un estado frágil y en proceso de entropía, vamos a decir, ahí hay tráfico de armas, tráfico de gente, tráfico de drogas.
Eso te iba a mencionar.
Todos los crímenes habido y por haber
se resuelven en la frontera. Y
hasta que no pudiera imponerse el orden de parte de las fuerzas del orden, incluyendo las castrenses, ahí eso iba a seguir así.
Claro.
Entonces saludamos con mucho aprecio ese suceso.
Así es.
Pero y es tanto más importante este tema de la delimitación o del control, que oímos mucho hablar también en las semanas pasadas del famoso carné de habitante fronterizo.
Ah, sí, sí.
Que emitieron un carné que dice de permanencia y la ley y el reglamento, la Ley General de Migración 285-04 y el reglamento 631-11, hablan de comerciantes que van y vienen. O sea, no hay ningún sentido de permanencia, sino es un pase para aquellos
temporal.
Que vienen, exacto, temporal para aquellos que vienen a ejercer actividades de pequeño comercio. Además, la normativa toma ese cuidado de precisar pequeño comercio. Entonces, ¿cómo es posible que se emitan unos carnés que dicen habitante fronterizo, carné de permanencia? Tú lo lees, inmediatamente permanencia te dice, se van a quedar de este lado. Pero esto es lo que ha previsto la normativa es un pase para una persona que va y viene, que entra por la mañana al mercado binacional y cuando termina su jornada, pues se regresa para su casa del otro lado del muro. Uh-huh. Ahora vamos a tener además el muro. Yo creo que esto tiene además la ventaja de clarificar las cosas y de poner los conceptos en su lugar. Y es importante que algunos juristas dominicanos, como mi querido hermano y socio a Miguel Castillo Pantaleón, hayan demostrado públicamente, o sea, que ese carné estaba emitido en violación de toda la normativa, pero además del principio constitucional de separación de poderes. Mm. O sea, esto va muy lejos. Pero aquí hay atalayas que están vigilantes.
Bueno, nosotros hablamos de ese tema la semana pasada y fue un programa bastante desmenuzado sobre el tema del carnet.
Un saludo ahí a Juan Miguel Castillo Roldán, que estuvo con nosotros hablándonos sobre lo que viene a ser lo que vendría a ser este carnet fronterizo. Y vuelvo y digo, o sea, ese muro que se está construyendo, que se empezará a construir en la frontera, que ya de por sí había un pequeño intento, pero no se había consumado, reforzará todas esas políticas migratorias que nosotros hemos tenido alrededor de los años. Y yo sé que anteriormente la gente decía de que bueno, carné fronterizo, pero no es lo mismo que trabajador temporero que pasó en tal época. Y claro que existe una, vamos a decir, una suspicacia del dominicano sobre este tipo de políticas por la forma en que se ha manejado, y claramente un tema que va mucho más allá del factor humano anteriormente, pero ahora con este muro, pues entonces el tema del factor humano se reduce un poco más, porque ya aquí estamos hablando de un reinforcement of the law, de un reforzamiento de la ley por parte de las autoridades castrenses, los militares.
Bueno, yo quisiera que nosotros enlistáramos algunas de las bondades fuera del tema migratorio per se, porque yo sé que cuando se habla de este muro estamos hablando de una limitación de la migración, etcétera, pero a mí me parece que sería importante y muy interesante que en este programa hablemos sobre esas otras bondades que el muro nos trae. Mira, en cuestiones de seguridad, de defensa, de desarrollo.
Podemos hablar de la torre de control, podemos hablar de los drones, podemos hablar de muchas cosas, pero más que nada, yo creo que lo que hay que subrayar, ¿verdad?, es que es una política popular. O sea, si usted hace un sondeo que se han hecho y pregunta por el muro, el dominicano de a pie en su gran mayoría, estamos hablando de 80% para arriba, uh-huh, te dice que eso hay que hacerlo y que apoya que se haga. Entonces, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del gobierno, uno dice, búsquenle la vuelta. La forma que uno mantiene la popularidad siendo gobernante, y eso, y esto lo dijimos en otro programa también, uno implementa políticas populares. Ahora, el que acuse por ahí de populismo, la respuesta tiene que ser, y porque el populismo no necesariamente es algo malo. ¿Cuándo es algo bueno y cuándo es algo malo? Cuando lo que se está implementando no es viable. El muro funciona. Es una solución viable a un problema que tiene este país y que se ha comprobado. Y aquí me quito mi sombrero de comentarista y me pongo el de investigador especialista en migración. Se ha comprobado no solamente en el Mediterráneo, que ponerse los pantalones le daña el negocio a los traficantes de personas. Se comprobó en Estados Unidos en los 4 años de Trump, que también se empezó un muro y que se implementaron toda una serie de otras medidas que también ayudaron, la política de Ciudad de México y varias cosas más, que llevaron de un flujo de casi de 2 millones de ilegales anuales a algo mucho más controlado en los cientos de miles. Ya para el 2019 estaba en 150,000. Uh-huh. Y claro, después de que entró de nuevo Joe Biden, ha vuelto a subir a niveles que, nos dice, enero, este mes que acaba de pasar, comparado con el enero del 2020, que fue el último antes de la pandemia, ¿verdad? Uh-huh.
El último enero
antes de la pandemia. El último enero antes de la pandemia, claro, porque los números están en 4 veces superiores este año versus 2020. Y uno dice, ¿a quién es que le conviene eso? Y ahí es que volvemos y entramos en el tema de buen gobierno versus populismo por populismo. Uh-huh. El nivel salarial del trabajador dominicano, incluyendo, y vamos a hacer mención especial aquí, de los trabajadores de construcción, cuyo sindicato está bien alineado con lo de la construcción del muro y que nos apoyaron mucho en la presión de que se consiguiera esto. Cuando usted tiene una oferta esencialmente ilimitada de mano de obra, y que cualquier trabajador que quiera negociar se ve socavado por un postulante que está dispuesto a tomar un salario inferior, usted ve lo que hemos visto no solamente en Estados Unidos, sino aquí en República Dominicana, que fue que el quintil más bajo de ingresos, a pesar de que creció su productividad en el tiempo, como creció con todas las otras, con las innovaciones tecnológicas, las computadoras, etcétera, 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 uh-huh, no vieron subida de salario. Y uno de los puntos del reeleccionista de Trump era, por primera vez en 40 años, el quintil más bajo está viendo sus ingresos acelerarse más rápido que la inflación y que la de los otros 4 quintiles, que también ahí hay un tema de desigualdad, uh-huh, que no es a los republicanos que usan ese tipo de indicadores para medir sus políticas, pero que si usted está comprometido con reducir la desigualdad y le están implementando una política que reduce la desigualdad, no se queje.
Claro.
Hay un tema también que mencionó la doctora Cristina, y es que a mí me parece importante el hecho de que finalmente la República Dominicana empiece a tomar con más seriedad asuntos que competen a formas de comunicación, sobre todo ante la comunidad internacional. Cuando uno emite un carnet que dice una cosa, porque yo sé que aquí nosotros como que nos ponemos creativos en ese tipo de asuntos. O sea, aquí usted puede ser indio en la cédula, de color de piel. Sí. Entonces, este tipo de situación hace que empecemos a ser detallistas con ese tipo de cosas y que empecemos a decir las cosas como son, a nombrar las cosas por el nombre que tienen y a ser un poco más transparentes ante la comunidad internacional. ¿Y por qué menciono la comunidad internacional? Porque ella siempre ha estado muy pendiente a lo que pasa en Haití y a lo que pasa con nosotros y Haití. Y hemos estado en ese ojo muchas veces con varios inconvenientes. Y, y es importante para nosotros empezar a esclarecer cosas y a pisar por lo fino, pero de una manera clara.
Bueno, yo creo que vamos más, sí? Ahora vamos más allá, le hemos corregido la tarea, porque no hay que olvidar que ese carnet salió de un seminario auspiciado por las Naciones Unidas en este país, al que asistieron una serie de autoridades dominicanas, además del representante de la UIM aquí, Naciones Unidas. O sea que este carnet es el producto de un consenso entre organismos internacionales e instancias internas nacionales, pero que por más consenso que haya con los organismos internacionales, las instancias nacionales no pueden violar la Constitución y las leyes para darle satisfacción ¿a quién? A esos organismos internacionales. Y si ese fue el carnet que se confesionó o la sugerencia que nació de ese seminario, pues tengo para decirle que se equivocaron, que aquí hay ciudadanos todavía que son conscientes y que quieren que el Estado de Derecho se respete. Y el Estado de Derecho, además, Estado de Derecho constitucional. Tú no le puedes permitir a una dirección general de un ministerio que se tome atribuciones que son solamente las atribuciones del legislador, porque tiene una reserva de ley, y que alguien se lo señale y le diga, no, por ahí no es por aquí. O sea, ahí le hemos dado una lección también a la famosa comunidad internacional representada aquí por los organismos multilaterales que tienen una representación residente en la República Dominicana, de que ustedes querrán muchas cosas, pueden hacer sugerencias, pero esas sugerencias nunca pueden ir más allá de lo que permite el ordenamiento jurídico de la República Dominicana.
Miren, y otro asunto que a mí me parece prudente destacar es que esto es una gran oportunidad para empezar a desarrollar otros territorios nacionales. Porque, de hecho, yo estaba hablando con alguien hace poco sobre esto. Santo Domingo es un país aparte, Punta Cana es un país aparte. Santiago también.
La República del Cibao,
en concreto Santiago. O sea, todavía nosotros no hemos podido homogeneizar una visión de desarrollo para todo el país. Uh-huh. Y pensar en desarrollar la frontera o simple y llanamente empezar a tener puestos de trabajo, no solamente para los militares, sino pensemos en los militares y sus familias, damos la oportunidad para que la República Dominicana empiece a homogeneizarse a nivel de desarrollo, ¿no? Y empiece a educarse, claro, empiece a tener trabajo.
Vamos a pensar todos de una manera como más integrada.
Es así. Bueno, y vamos a aprovechar este momento para una pausa comercial y regresamos en breve.
Este es el turismo que le falta a la capital. El turismo de negocios, este se enfoca en atraer extranjeros a nuestro país, pero no solo por sol y playa, sino también por negocios. Pero, ¿cómo lograremos esto? Sometimos una nueva resolución ante el Congreso que propone la construcción del primer centro de convenciones de Santo Domingo, saludando los avances que hasta ahora han dado las autoridades en este sentido. Para que entiendan mejor el beneficio de este centro, se los explicaré con un ejemplo. Los eventos o congresos más importantes del mundo se celebran en centros de convenciones en distintos países. Imaginemos que como país lleguemos a un acuerdo para celebrar el evento de videojuegos más grande del mundo en nuestro centro de convenciones de Santo Domingo. Lo primero es que yo iría de cabeza, pero aparte de mí, eso traería miles y miles de turistas que por ende necesitarán hospedaje, transporte y comida. Ya ves cómo se dinamiza y crece la economía. Necesitamos nuevas ideas para llevar a Santo Domingo a otro. Esto es turismo de negocio. El turismo que nos falta para darle a la capital una historia nueva y mejor.
Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná,
una cosa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Las artes vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglobe.
Nuevamente volvemos a la última sección de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y bueno, estuvimos hablando sobre temas fronterizos, tanto en Ucrania, cogimos un vuelo hasta Dajabón y llegamos acá. Y bueno, también mencionar rápidamente algunos acontecimientos que han pasado. Y uno de los que me llama más la atención, por lo menos en mi caso, es un anuncio de parte del gobierno dominicano donde se dice que las vacunas contra el COVID-19 se están dañando. Pero hay que agregarle que se están dañando porque hay personas que no se han querido vacunar. Creo que es una forma bastante diplomática de decir que se están dañando porque hubo una sobrecompra de vacunas. Entonces, llama mucho la atención que se digan este tipo de comentarios por parte de organismos importantes del Estado, cuando realmente lo que se tiene que advocar es a la unidad nacional, y más en una situación como la que estamos ahora mismo y que hemos estado, vamos a decir, hablando, ¿no? Y de verdad que llama mucho la atención esta segregación, este deseo de poner, vamos a decir, matices a las personas, que si son vacunados o no vacunados, si son de tal cosa o la otra, polarizando al público, y la realidad es que esto es una práctica que llama mucho la atención y es deplorable. Entonces, así como le dijimos en algún punto, muchísimas gracias por lo del muro, aquí hay que llamarle la atención porque no se trata de una cosa o la otra, sino de la autonomía que debe de tener cada ser humano sobre su cuerpo. Y esa ha sido la batalla que hasta el momento se ha llevado. Y también saludamos a que a producto de varias manifestaciones y de parte de que el mismo pueblo dominicano en conjunto con otras otros países y ciudadanos de otros países, como lo que vimos en Canadá, lograron de que se mitigaran estas medidas. Ya el presidente la semana pasada nos declaró fuera de las medidas del COVID-19 que se habían aplicado. Creo que somos el primer país en Latinoamérica que lo ha hecho. Un precedente bastante importante que no viene siendo algo directamente porque el Poder Ejecutivo así lo quiso, sino porque el pueblo dominicano, en conjunto con estas otras manifestaciones y situaciones que se están dando a nivel nacional, pues entonces lograron esa victoria. Así que hay que darle un fuerte aplauso al ciudadano dominicano por su civismo demostrado en estos últimos meses de batalla para volver a recuperar sus libertades ciudadanas.
Mira, yo quisiera hacer un comentario con relación a las medidas que se están tomando relacionadas al COVID. Porque a mí me parece que el Estado dominicano, si bien es cierto que hizo un esfuerzo que hay que felicitar a la hora de manejar el COVID desde sus inicios, hubo una labor titánica en eso y doña Raquel me parece que comandó de la mejor manera que se pudo todos estos esfuerzos. A mí, francamente, me parece que en este momento el Estado está dando unos tumbos con relación a todo lo que se habla de las vacunas, de las medidas de bioseguridad con relación al COVID, porque el presidente da un discurso, dice una cosa, pero entonces desde el Ministerio de Salud Pública
se dice otra.
Se emite un comunicado, sí, diciendo otra o poniendo excepciones a lo que dice el presidente.
Eso se llama bombero pisándose de la manguera entre ellos.
Entonces, primero eso genera una confusión, ¿verdad? Porque sí, el la persona que puede tomar las cosas más simples dice, bueno, yo vi el presidente dice esto, pero de repente yo entro a un sitio y me están pidiendo una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa con los canales de comunicación? ¿Qué pasa con esta forma de delimitar cuáles son las reales políticas que se van a seguir implementando?
La resolución. Porque no te pueden dejar, no te pueden prevenir la entrada a un hospital.
Pero es lo que te estoy diciendo. O sea, en poco tiempo se han venido dando informaciones que...
contradictorias.
Exactamente. Entonces, eso, hablar de las medidas del COVID y tumbar todas las medidas que se están llevando a cabo con eso, no es un asunto de para obtener popularidad. Eso se le recriminó y se le criticó muchísimo al gobierno anterior.
Mira,
que utilizó la excusa del COVID para manejar hasta votos y situaciones, ¿no?
Yo se la perdono como quiera, porque está bien hecho. Esas medidas no funcionaban,
previnieron
la transmisión, se nos pegaron cuatro olas como quiera, uh-huh. Con todo y que estaba todo el mundo trancado, con toda la vacuna, con la mascarilla, esa vaina no funcionó. Funcionó aquí, no funcionó en ningún país.
Ok, pero es que fuera de eso, ¿a dónde yo voy a buscar la información que debo tener en cuenta ahora para seguir cuidándome del COVID si me da la gana?
En el Ministerio de Salud no es, confía.
Pero entonces tampoco es viendo los videos del presidente. Entonces tampoco es... ¿Cómo es la cosa ahora?
Bueno, hay una discrepancia.
Estamos hablando, porque es que no es un asunto de que ay, llovió mucho la temporada ciclónica y hay dengue. No, estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de una situación que afectó a todo el globo, donde se empezaron a tomar medidas dramáticas durante 2 años, ¿ok? Uh-huh. Y de repente, de buenas a primeras, hay una medida que desde mi punto de vista no fue bien sustentada. ¿Y por qué me parece que no fue bien sustentada? Porque cuando la dieron, de repente encuentro otras informaciones por otro lado. Entonces, el gobierno no tiene esta capacidad de unidad para dar un mensaje en este momento, un mensaje tan importante como hablar de la pandemia del COVID-19.
Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo no creo que sea solamente un tema de mala comunicación.
Entonces,
yo
diría que ahí hay otro sucede factor. Lo de la vacuna. Que se están dañando las vacunas. Porque ¿cuál es el mensaje, el trasfondo que tú me quieres dejar?
No, que es el culpable, el ciudadano.
Entonces, usted no... O sea, ya no vamos a usar mascarilla.
El chivo expiatorio.
Pero usted, como no se está vacunando...
Es culpa suya
porque las vacunas se están dañando. Exacto. Entonces... ¿qué es lo que tú me quieres decir al
pero
final?
Pero hace unos meses atrás estaban regalándole vacuna a Haití que se la terminaron de rebotar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente?
Tengo un asco filosófico en darle la gracia a un gobierno por las libertades que son mías, porque sí, porque me la dio Dios.
Exacto.
Pero yo sí le quiero agradecer al presidente, porque yo sé que esa presión que tiene encima no es fácil. Y mira que su mismo gabinete lo socava cuando toma una decisión de ese tipo. Una decisión correcta, acertada, no solamente en términos de buen gobierno y de efectividad y de para qué sirve esa medida,
sino también de derechos humanos,
sino también de popularidad, como hablamos aquella vez. Nada era menos popular que mandarte a acostar a las 5 de la tarde.
Claro.
O sea,
claro.
Forzosamente, porque eso era una sugerencia que se estaba viendo en todo el mundo.
Sí, pero también se vieron situaciones.
Pero era una sugerencia. O sea, si usted tenía que salir a las 8 o a las 9
claro,
a resolver una cosa, usted salía. Se iba a encontrar la calle vacía en los Estados Unidos donde yo vivía.
La sugerencia no, te metían preso.
No, pero preso. Aquí no. Exacto, era forzada.
Pero en Francia tampoco. Mi ex esposo salió sin permiso. La policía lo agarró. ¿Para dónde usted va? ¿Y dónde está el permiso? No se podía salir porque él le agarró el lockdown allá en Francia.
Claro.
Y él está viviendo aquí. Pero él fue a Francia porque él tiene que ir por cuestiones de salud y lo agarró el lockdown en Francia. Y salió y se lo iban a llevar preso. ¿Dónde está el papel de autorización? ¿Para dónde usted va? ¿Y que usted se cree?
Que su pase sanitario, que tal cosa.
Andaba en bicicleta.
Bueno, a mí lo único que se me ocurre pensar es que a lo mejor nosotros estamos profundizando en algo que no tiene tanta profundidad.
Puede ser.
Porque también hay que ver que en este fin de semana el PRM tuvo una convención para elegir su nuevo presidente de partido y ya hay unos fuegos ahí, ¿verdad? Entonces, lo único que a mí se me ocurre es que hay unos bandos que están incluidos en el gobierno y en los ministerios y en los funcionarios que están ejerciendo su función pública en este momento. Es lo único que a mí se me ocurre. Y por eso digo, a lo mejor le estamos dando profundidad a algo que no la tiene aquí en este programa. No lo sé.
Bueno, yo te diría...
Porque la todos sabemos que cómo se mueven las cosas
¿dónde
aquí.
¿Dónde le entra el agua?
Exacto. Exactamente. No, pero lo que sí saludamos es que esas medidas se hayan levantado de alguna forma u otra, sea por la razón que sea. Porque al final del día sí eran limitantes, sí hubo situaciones. Hay que hablar claro, si había toque de queda para algunos, no había toque de queda para otros, y eso se vio reflejado. O sea, al final del día fue no un desastre al 100%, porque había un tema de, vamos a decir, que teníamos cierto tipo de temores.
No
porque
habían
no
clases,
sabíamos,
pero habían teteos.
No, porque no sabíamos realmente cuál era.
Había teteos. Uh-huh.
Sí, claro, habían teteos. Pero es que no sabíamos cuáles eran las repercusiones reales del problema al principio.
Como siempre, al principio. Como siempre, República Dominicana se salvó por la obra y gracia del Señor. Porque sí, aquí...
La misma gracia que nos protege de los ciclones.
Por casualidad, nada de lo que hayamos hecho nosotros, la población dominicana es principalmente joven, uh-huh, y gracias a Dios también saludable, con lo cual a la gran mayoría del que le dio no tuvo gran problema. Es verdad que se murió mucha gente, es verdad que es muy triste, que sube cosas. Vamos a dejar ese tema en el 2020.
La pandemia ahora es de la salud mental, y a mí me parece evidente en la calle.
Sí, claro, esa es la nueva pandemia.
Evidente.
Está lleno de loco.
Por lo que estamos aquí.
Pues, bueno, hay que ver. Hay que ver, que sinónimo de locura.
Hay uno,
vamos a hacer un mea culpa.
Aplica a mucha gente, no necesariamente porque se vean cuerdas. Pero bueno, ya nos despedimos de su programa Seguridad y Defensa hoy. Gracias por vernos en el día de hoy. Como siempre, mantener la sintonía con nosotros. Les aseguramos que queremos que nos sigan tanto en redes sociales como por nuestro nuevo canal Global TV en el canal 80, transmitido por Altiz, y claro, además de Instagram, Twitter, Getter y ya sea cual otras redes sociales vayan saliendo, estamos por esa zona. Así que muchísimas gracias, agradecemos su sintonía y nos vemos prontamente en el próximo programa de Seguridad y Defensa hoy.